Muy buenas noches, bienvenidos al Último Café, 14:30 AM, Uniminuto Radio, ya nuestra mesa de trabajo. Muy buenas noches, Samuel, buenas noches.
Buenas noches, Ana María. Buenas noches, Pamela. Buenas noches, José.
No, pero espera un momentico, que ahí vamos. Hoy pues tenemos a nuestra invitada, Pamela, que es estudiante. Es la líder del semillero de investigación de la Escuela de Economía Solidaria. Buenas noches, Pamela.
Buenas noches, profe, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Y a nuestro perdido amigo, José, que llevaba más de 20 días paseando nuestro hermoso país. José, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, profe, buenas noches, Pamela.
No, si usted lo hubiera, llegó más quemado, perdido.
Pero contento.
Ah, eso sí, tiene una cara de satisfacción impresionante. Sí.
Qué pena, saludos a todos, buenas noches.
Bueno, y a nuestra audiencia, muy buenas noches, muchas gracias, como siempre, todos los jueves, acompañándonos en este su espacio. Hay algo que hemos venido trabajando en los últimos programas, y es lo relacionado con el impacto ambiental. Hemos estado hablando de ambiente, hemos estado hablando del reciclaje, hemos hablado de procesos solidarios y de diferentes miradas que tenemos haciendo como acopio un poco a la economía solidaria. Vale la pena hoy que le dediquemos este programa a los recuperadores ambientales de Bogotá. ¿Por qué queremos hacerles a ellos este presente? Porque en los últimos días hemos venido observando en la ciudad el deterioro que hay, el taponamiento de los canales de residuos, de las alcantarillas, de las inundaciones. Y es muy triste ver, por ejemplo, cómo acá el río que nos queda, sí, se puede decir que es un caño que tenemos aquí colindando con la universidad. Minuto de Dios, ¿qué caño es, Samuel?
Es el río Juan Amarillo, que está canalizado aquí en los límites de la universidad.
Viendo cómo con estos inviernos el despojo, la contaminación con la cantidad de basura que esto se ha visto y lo que se está generando en Bogotá, unas pandemias, una cantidad de infecciones, problemas respiratorios, audiovisuales. Yo pienso que vale la pena que hoy entremos un poquito como en conciencia y en civilización y un poco con las experiencias que tuvo José en su salida por nuestro maravilloso país, por la zona del Quindío, por el Valle del Cauca y últimamente por Antioquia, Medellín. Que nos cuente un poco esa mirada de ciudades. Que cómo las ve, cómo usted está viendo, qué encontró referente a todo el proceso de basuras, de contaminación, y ver que de todos modos, cuáles son esas miradas que se le tienen a los recuperadores ambientales de estas regiones.
Sí, profe Ana María, pues es bien interesante ver las diferencias entre los diferentes poblados, las veredas, y los diferentes departamentos. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en la zona del Valle del Cocora y Salento, que es una zona muy turística. En estos lugares, bueno, ver que hay una limpieza, pero que esa limpieza es producto también del trabajo que hacen los mismos pobladores y de los donde los recuperadores juegan un papel central en cuanto al reciclaje. Pero también hay que hablar como con mucha claridad que no obedece a la cuestión del consumo, sino a la disposición después de los residuos. ¿A qué me refiero con eso? Pues que sigue existiendo mucho uso de desechables, o sea, se sigue ocupando el icopor, se siguen ocupando muchos cubiertos como cuchara, desechables, los vasos plásticos. Desechables, los plásticos por todos lados, pero se intentan pues reciclar. Y realmente el problema se soluciona estéticamente, pero se está transfiriendo a otros lados. Entonces sí, claro, al ser un lugar tan bonito, tan pintoresco, en donde llegan turistas de todo el país, de este bello país de Colombia, pero y de otros países, bueno, pues claro que se ve muy bonito, pero tenían algunos problemas ahí en Salento con la disposición. Estaba ahí una discusión entre que si se quedaban en Salento o se los llevaban hasta Pereira. Entonces parece que ahí eso es todo un tema, es un problema real. Entonces la propuesta, no nada más para el tema del Valle del Cocora y el eje cafetero, sino en general para el país y para América Latina, es realmente reducirle al uso de los plásticos. Manejar esto, este concepto de basura cero, el poder ocupar más, que nosotros podamos estar cargando con nuestros vasos o con termos y que seamos capaces de hacernos cargos de nuestros propios desechos, porque si no la naturaleza está reaccionando de una manera que no sabemos hasta dónde va a llegar. Ahorita vemos que el alimento, digamos, no es muy costoso, pero cada vez se va incrementando el costo del alimento. ¿Por qué? Porque mientras menos, más deteriorada esté la tierra, mientras más contaminada esté el agua, obviamente los mantos freáticos van a estar más contaminados y la calidad de los alimentos que ingiramos van a ser peores. Y eso es producto también de un mal manejo de los residuos y de que como seres humanos, como ciudadanos, vivimos en un contexto de mucha comodidad. Entonces, eso es lo que pude observar en Salento. Ahora, hablando de Cali, la verdad es que es una ciudad hermosa. Me impresiona. Me impresiona todo el tema de
género.
Bueno, sí,
de género femenino.
Claro, eso es importante, pero sobre todo lo que es tan importante es ver que en Cali, pues sí, el fenómeno de la basura en las calles es pues preocupante, no en la parte como en la Quinta, que es a donde pasa el sistema articulado, como el Transmilenio de allá, que se llama Mío, pero sí te vas acercando a los barrios de alrededor y ves a cantidad de recicladores recuperando la basura, los reciclables. Ellos son personas que por lo regular no tienen un aspecto muy pulcro y que obviamente al no tener un aspecto muy pulcro son mal vistos. Y entonces son personas que realmente no sabes si están manteniendo una familia o están manteniéndose ellos mismos a través de algún vicio. Entonces el trabajo que se puede hacer con ellos es fenomenal en el tema de formación. Obvio, si ellos ya traen un vicio detrás, es más difícil que entren a procesos formativos porque a veces ellos son como más caprichosos y quieren seguir consumiendo sus sustancias nocivas, alcohol, drogas, etcétera. Pero si son personas como invitados que han estado acá, pienso en el compañero Paulino, que es un jefe de familia, igual que su esposa, que ellos de por sí ya tienen algunos problemas, pero ellos son jefes de familia y requieren también un proceso formativo de incorporar todos los residuos para desarrollar proyectos de un reciclaje inclusivo, pero de un reciclaje integral. Y lo que sí me impresionó, bueno, eso es hablando de Cali, del Valle del Cauca. Tuve una experiencia muy, muy bonita porque llegando a Salento conocí a unos compañeros scouts y ellos trabajan en un, bueno, los dos son esposos, ella y él. Saludos, bueno, si es que en algún momento nos escuchan, Diana y Manuel son abogados de allá de la zona de Cali y ellos trabajan en un equipo de investigación que tiene que ver con pedagogía creativa. Pedagogía nómada. Y el concepto es muy bonito porque se parece mucho a la praxeología que enarbola Uniminuto. De ir o llegar es ahí, después hablan de un regresar y de volver y transformar. Y se parece mucho a la praxeología y eso me parece que tiende lazos de amistad y de cooperación interuniversitaria que se pueden hacer cosas bastante bacanas en torno a un problema tan complejo como el manejo de los residuos con miras a una economía solidaria. Entonces, hacer una cooperación de esa manera, híjola, es algo muy padre, como decimos en México, muy chévere, como se dice en Colombia, y que a mí me llena de esperanza. Y ya para terminar este comentario, pues estuve 2 días en Medellín y es una ciudad muy ordenada. Muy ordenada, las calles son muy limpias, el sistema de transporte tiene mucha variedad, casi no se ven, bueno, yo estuve solamente 2 días, no hay muchos trancones, la gente, los paisas, bueno, pues yo aunque no conocía a mucha gente, la oportunidad que tuve de experimentar ahí fue ver muy poca basura, subí a un lugar que anteriormente estuvo, es que es la Comuna 13, que fue una zona en un conflicto muy fuerte, porque es una zona en donde llegó el tema del narcotráfico y de las pandillas en alguna época, y ver ahora cómo se ha regenerado a partir del arte y la cultura, en donde hay mucho desarrollo de este arte urbano que es el hip hop, el graffiti de una manera muy, muy artística. Hay que pensar que en esa Comuna 13 no vi basura, la misma gente se encarga de la gestión de sus residuos, hay muchas fundaciones, llevan más o menos 10 años trabajando, se instalaron unas escaleras eléctricas. Ustedes pueden buscar en cualquier página, bueno, más bien en cualquier buscador, valga la redundancia, Comuna 13 en Medellín, y van a encontrar la historia de cómo se vivió tantas muertes, tanto derramamiento de sangre, tanta exclusión, tanta violencia, y cómo a través del arte, como es el graffiti y los murales, se ha ido transformando el tejido social para un proceso de reconstrucción, en donde una de las dimensiones es el manejo ambiental, en donde también se está planteando una incorporación al paisaje urbano de, digamos, de plantaciones de agricultura urbana, tanto para alimento como para ornato. Es decir, que ustedes pueden tener algunas canecas que ya pueden estar rotas y las cortan, las convierten en unas macetas decoradas y ahí siembran plantas. O afuera de un cementerio, ahí mismo muy cerca de San Javier, donde está el metro, el metrocable y el metro. Observas cómo ahí muy cerca de San Javier hay un cementerio, y afuera tienen unos jardines verticales de unas botellas como de 3 litros que están pintadas con los nombres de los difuntos que están enterrados en ese cementerio. Y es algo bien bacano, en donde se pueden hacer cosas muy similares aquí. Yo me imagino hacer cooperación con México, con compañeros que hagan graffiti, y que de repente se pueda hacer una ofrenda al estilo mexicano, colombiano, de rendirle ese homenaje a los difuntos o a los caídos o a cosas, a diferentes cuestiones que se han vivido. Pero sí me llamó muchísimo la atención esta parte del manejo de los residuos, que es muy interesante, y me comentaron, no tuve oportunidad de verlo de primera mano, pero me comentaron de este asunto de que depositan afuera del metro, depositan botellas de plástico y lo intercambian por boletos del metro. Entonces se está incentivando justamente de una manera innovadora el reciclaje.
Porque el tema, como lo decía al inicio, es muy preocupante la problemática de basura que tiene en este momento Bogotá. Es crítica, además eso ha llevado también a un irrespeto a nuestros recuperadores ambientales. No hay un respeto hacia ellos, no hay una organización y no hay una cultura en el manejo de basuras, y está caótica, totalmente caótica Bogotá. Así que, aunque Samuel no vive en Bogotá, pero la percepción que se tiene, Samuel, desde la entrada de su entrañable...
Cota.
Sí, Cota, es que estaba pasando saliva. Samuel está trabajando también con lo de los recicladores. Cuéntenos, Samuel, la mirada que usted tene frente a esto.
Ay,
y frente
Dios.
A lo que nos ha venido contando José, que hay una disparidad impresionante, y que pasa claro, en Bogotá.
Claro, yo ahora que José está hablando de su experiencia en la zona de Quindío, el Valle del Cauca y Antioquia, hay que recordar, Ana María, que Cali, hacia los años 80, fue una ciudad que se vanagloriaba, y era cierto, de tener un civismo en la misma ciudad. En ese sentido, sí, creo que Cali tuvo un retroceso. Y yo me acuerdo que la ciudad ejemplar en Colombia era Cali, por la limpieza de sus calles, por el tema, digamos, de tratar a la persona que, no siendo oriunda, pasaba por Cali. Eran muy amables, muy amigables.
Eso sí.
Y creo que algo de eso, pero uno mira que Cali, y José lo tocaba, en la zona donde está el transporte masivo, cuando uno anda por la ermita, por la zona de la ermita, uno ve mucha zona de suciedad en las calles.
Sí. Mucho, estuvimos el año pasado por ese
mucho
lado, ¿no?
Mucho habitante de calle residiendo por allí. Entonces eso, digamos, a cualquier persona externa no deja como ver las cosas como eran antes. Uh-huh. Si uno toca Medellín, yo creo que tuvo también un episodio como el de Cali, que era una ciudad amable, amigable. Hoy en día, cuando uno va por el lado del río Medellín, por el lado del canal, donde encuentra uno hacia la zona del centro de la ciudad, encuentra uno también pues, todos los habitantes de calle, mucha suciedad, pero uno no puede generalizar que sea toda la ciudad lo mismo que en Cali. Hay zonas de la ciudad que son muy bien mantenidas, que se da ejemplo a los demás ciudadanos. Armenia de pronto es una ciudad más pequeña, pues no se ve tanto el impacto. José planteó algo, y es que no solamente para la zona del Quindío, sino en todas las capitales, y es el tema de los depósitos finales de desechos. Aquí en Bogotá tenemos el basurero de Doña Juana, y a Doña Juana llega la basura de muchos municipios de la sabana. Entonces es normal uno ver el transporte de basura, los carros de aseo de Chía, de Cajicá, de Madrid, de Funza, de Cota, yendo a hacer la exposición final al de Doña Juana, que es en la ciudad. Y creo que en ese sentido muchas ciudades pequeñas, aledañas a las capitales, deberían hacer todo un ejercicio de educación hacia sus habitantes de cómo manejar esa disposición final de basuras desde las casas. Aquí en Bogotá durante muchos años se han hecho esos ejercicios, pero desafortunadamente yo creo que la misma dimensión de la ciudad y ese individualismo, cuando las ciudades crecen, a nadie le interesa un bienestar colectivo. Entonces, y se parte mucho de los sectores de la sociedad, de la habitante de Bogotá, en que como yo pago impuestos de aseo, pues que me recojan la basura y si es posible la riego en la calle para que la barra. Y eso no debería ser así, debería ser una participación del colectivo. Cuando hable con el colectivo, es de los ciudadanos, haciendo una exposición final de sus desechos. Y ahí Ana María, cuando me hace la pregunta, yo estaba recordando que el año pasado hice un ejercicio del tema de la contaminación del río Bogotá. El río Bogotá nace en la cordillera, en Pacho, y viene en el trayecto de Pacho, Cundinamarca, al puente de la Virgen en Cota, que es el de la calle 170. El río Bogotá tiene una contaminación de un 20%, básicamente porque arrastra lo que pasa en muchas ciudades, que el alcantarillado sin plantas de tratamiento desembocan en los ríos, las aguas contaminadas. De todos es conocido que por los lados de Chocontá, esa zona, y hay muchas empresas de tratamiento de pieles, de curtiembre de pieles, que esas aguas contaminadas también las bota Bogotá. Uh-huh. Pero lo más impactante es que el puente de la Virgen hacia la zona del embalse del Muñe, que es donde termina el río Bogotá, ahí se contamina el 80% del río, para tener un total del 100%. Y a pesar de que se hacen campañas, uno ve que la gente, en esta época de invierno, la gente bota las basuras a la calle, y ese río lleno de basuras, y basuras es cuando uno ve colchones, ve sillas andando por el río Bogotá. Y que tratar de descontaminar un río de estos con esa intensidad de contaminación que tiene, es muy costoso, y por más esfuerzo que se haga, finalmente yo creo que muchos de los ciudadanos no entienden que entre todos pagamos esa descontaminación. ¿Cómo la pagamos? Con los impuestos que nos cobran para cubrir créditos externos. Pero yo creo que de pronto, si colaboráramos todos, ese impacto de contaminación sería mucho menor, y la inversión que haría el Estado, yo llamo a Estado todos los ciudadanos que hemos en este país, porque pagamos con impuestos, directo o indirectamente, bajaría esa inversión.
Hay algo muy importante en todo lo que es el proceso de manejo de basuras. Es cierto que no solamente el Estado, a pesar de que es una de sus funciones, es mantener la ciudad limpia. Sin embargo, yo pienso que hay que darnos una mirada como ciudadanos. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Yo hago una pregunta: ¿qué nos cuesta como ciudadanos tener el frente de nuestra casa aseada?
Ana María, digamos, como costo, es mínimo.
Claro, es total. Mínimo.
Pero yo pienso que es esa apropiación de ser ciudadano, ese rol de ciudadano que debemos desempeñar, que debemos, digamos, transmitir. Yo alguna vez estaba en la frontera de Colombia y Panamá, en la zona del Darién,
y encontré, voy a dar dos ejemplos, uno de los residentes locales y uno de una migración, que para la zona se llaman la gente que viene de las sabanas de Córdoba, Sucre. Y me llamaba la atención era eso, era que uno miraba una casa de un colono de la sabana cordobesa, a pesar de que su piso no era en cemento, tenían unas escuadras de ramas y barrían la entrada a la casa, tenían florecitas. Y hay un dicho en este país que dice que la gente no sabe ser pobre. Y a veces yo no entiendo en ese sentido. Yo decía, estas personas no tienen los ingresos elevados económicos, pero mantenían su entrada a la casa limpia,
digna.
Es que esa es la pregunta, digna. ¿Qué nos cuesta?
Y si uno comparaba con las otras personas, eso era un lodazal. Entonces, ahí recordaba eso cuando dice Ana María, ¿qué nos cuesta? Y realmente no cuesta nada.
Es una cuestión de actitud.
De actitud y de querer hacerlo.
Y de pertenencia, ¿no? Empoderarse uno de su terruño.
Y pienso, Ana María, que eso va a, digamos, en los municipios pequeños se puede ver con más tranquilidad. Y es el tema de la estructura familiar. Yo pienso que en las ciudades pequeñas la estructura familiar todavía es muy tradicional y ahí todo entra por casa. En la medida en que una ciudad va creciendo, en ciertos sectores de esas ciudades, digamos, prima el individualismo y vulgarmente diciéndolo, me importa cinco lo que pase, aquí estoy yo. Y creo que ahí, Ana María, es donde nosotros como ciudadanos deberíamos propiciar el invitar al vecino a que se integre con los demás a mantener la ciudad limpia con menos contaminación.
Bueno, sí, Samuel, puede que tenga razón, pero no justifica el hecho, y es la pregunta que uno hace. Es cierto, hay un aumento de la población, y vamos a hablar de Bogotá en concreto. Bogotá es una ciudad que le abre los brazos a todo el mundo. Bogotá es una ciudad de oportunidades, es una ciudad que tiene una vida nocturna maravillosa. Bueno, no estoy metiendo la inseguridad, pero tiene una vida nocturna, una vida cultural impresionante. El hecho del crecimiento no justifica ese empoderamiento de ciudad. Caso concreto es aquí en localidad, en el barrio Minuto de Dios. Hay zonas limpias, indudablemente, hay unos parques muy bien mantenidos. Pero yo no entiendo que siendo un barrio que nació desde lo social, un barrio que le brindó las oportunidades de ser persona, de tener una vida digna, que es lo que nos enseñó y nos dejó como herencia el padre Rafael García Herreros, ¿cómo es posible que todavía encontremos una cantidad de personas por las vías que de alguna u otra forma ese espacio les está brindando, valga la redundancia, un espacio para vivir como son los vendedores ambulantes, porque es algo que no podemos detener por la situación económica, pero yo a veces no la justifico tampoco, no tengan su pedazo limpio? La gente sigue botando basura. Hemos aprendido a convivir con una basura y lo más triste, alguien me decía...
Es un desprecio.
Exacto. Alguien me decía, mire, Ana María, la gente a medida que más bota basura es porque su corazón está lleno de basura, sí. Y ya está tan lleno de basura que no le cabe en su ser que tiene que botarlo a los otros. Entonces, esa es la radiografía que estamos viendo en Bogotá. Es decir, ¿hasta cuándo nosotros vamos a romper esos esquemas de no empezar a empoderarnos a tomar decisiones válidas de mejorar los entornos? La basura es... La mirada que uno le puede dar a la basura es una mirada de que no se quiere a sí mismo, de dejadez, de calidad de vida. Se vuelve feo, absolutamente feo, y lo que es más triste es cómo nuestros recuperadores ambientales, que juegan un papel tan importante en este proceso, no son vistos de esa misma forma. Son personas que se menosprecian, son personas en las cuales se desconfía, pero detrás de ellos hay historias de vida que más adelante nos va a contar Pamela, la experiencia que se tiene desde el Semillero de Investigación con este grupo de personas, de este grupo social maravilloso.